país un respiro en lo meteorológico mientras sube la temperatura en lo político. Y lo político no solo en casa. Si miramos al oeste, hoy se habla del hundimiento sin contemplaciones de una narcolancha venezolana en el Caribe. La primera, según parece, de muchas, porque Donald Trump le ha declarado la guerra a las drogas, una de las grandes promesas electorales.
Lo verán, hay más de dónde vino eso. Muchas drogas entraban en nuestro país desde Venezuela, muy intensamente desde Venezuela. Muchas cosas vienen desde Venezuela y ya lo hemos eliminado.
Y si miramos al este, nos vamos a encontrar con un macro desfile militar al más puro estilo de la Guerra Fría. Bueno, no sé si has visto las imágenes, pero es extraordinario. Más de una hora de desfile militar en el que se ha presentado incluso un misil que alcanza cualquier lugar del mundo. Xi Jinping, el todopoderoso mandatario chino, y Putin, el presidente ruso, juntos y casi revueltos, pero sobre todo con el mismo objetivo: ser la alternativa mundial al orden occidental. El tablero geopolítico revuelto, también en Europa, estudiando qué se hace o no con Ucrania. Entre tanto vuelo, era difícil no encontrarse a Sánchez en el Falcon, y efectivamente le hemos encontrado. El presidente viaja a Londres para reunirse con Starmer. Se trata del primer acto de Sánchez en su agenda internacional en el nuevo curso político y también de su primera visita de carácter bilateral al Reino Unido desde que accedió a la presidencia del gobierno en el año 18. ¿Y para qué? ¿Para qué va el presidente del gobierno al Reino Unido? Bueno, pues en la agenda oficial dice que para cerrar un acuerdo económico bilateral, pero a nadie, o a casi nadie, se le escapa que hay que cerrar también los flecos de Gibraltar. ¿Y cómo está el tema de Gibraltar? Bueno, pues te recuerdo que el pasado mes de junio se alcanzó un acuerdo para eliminar las barreras físicas y los controles en la frontera entre Gibraltar y España. De facto, a partir del año que viene, del 1 de enero del 2026, Gibraltar se va a integrar en el espacio Schengen tras ese acuerdo entre España y Reino Unido y la Unión Europea. Por lo tanto, se eliminan esas fronteras físicas entre España, el Reino Unido y la Unión Europea. Se permite la libre circulación de personas y mercancías. Sobre la cuestión de la soberanía sobre el Peñón, seguimos como estábamos, sin una resolución clara y con las posiciones enfrentadas.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este lunes están pasando más cosas que te cuento ya con Ángela Sánchez. Buenas tardes, Ángela.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Sánchez y el gobierno mantienen su cruzada contra los jueces.
Sí, el presidente lo ha hecho en una entrevista en el diario The Guardian. A esos mensajes contra los jueces que investigan al entorno del gobierno se suma también el ministro de Justicia.
Mira. Lamentablemente, claro que hay actuaciones muy minoritarias que están generando un intenso debate social y dentro de la propia carrera judicial sobre el daño que esas actuaciones muy minoritarias están haciendo a la justicia. Pero con el tiempo todo se pondrá en su sitio.
Esto dice Félix Bolaños. Hay que recordar que el 11 de septiembre sigue citada a declarar en los juzgados de Plaza Castilla Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, aunque ha pedido el aplazamiento.
El 11 de septiembre, que lo que sí que se ha aplazado ha sido el Congreso de los Diputados, el debate que había previsto porque van a celebrar la diada.
No hay pleno ese día.
Bueno, vamos a ver qué pasa el lunes 8, que es fiesta en Navarra, creo. En fin, pendiente de que se abra juicio está también el fiscal general del Estado, que hoy ha ido a ver al rey.
Sí, a Zarzuela, a entregar al rey la memoria anual de su departamento. Lo hace 48 horas antes de la apertura del año judicial en el que ambos volverán a coincidir. García Ortiz está, recordemos, procesado por presunto delito de revelación de secretos.
Ha caído el número de fallecidos en carreteras españolas durante este verano.
Aunque siguen siendo muchas, demasiadas, 228, 15 fallecidos menos que en julio y agosto de 2024.
La mortalidad vial se ha reducido un 6% respecto al año previo. Otras 949 personas han resultado heridas graves o con lesiones que requirieron su hospitalización.
Explica además Grande Marlaska, el ministro del Interior, que por primera vez se han superado los 100 millones de desplazamientos en nuestras carreteras en los meses de vacaciones.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Problemas en el arranque de la etapa de la Vuelta a España en Bilbao.
Sí, desgraciadamente no es novedad en esta Vuelta a España. Nuevos incidentes de manifestantes pro-Palestina que están complicando el comienzo de la etapa hoy en Bilbao, Kike Iglesias.
Han detenido la carrera antes de llegar al kilómetro cero ante la Universidad de Deusto. Y a partir de ahí se ha conseguido disolver a los manifestantes. La carrera está lanzada con dos corredores por delante. Jonny Colau y Mats Pedersen pero todavía a 147 kilómetros de meta. Muchos equipos han manifestado que desearían que se les asegurara la seguridad en la carrera, cosa que es imposible en un trayecto de una carrera ciclista. La presencia del equipo Israel ya molesta a más de uno y vamos a ver qué pasa de aquí al final. Es imposible que hoy se ruede con normalidad por las carreteras de Bilbao.
Nos quedamos precisamente en Bilbao porque el Athletic Club espera que la FIFA dé el visto bueno al fichaje de Laporte, que recordemos no se pudo hacer porque su club mandó los papeles fuera de plazo. Hoy el Mallorca ha suspendido de empleo y sueldo y capitanía a Dani Rodríguez por sus críticas al técnico Yago Arrasate. Y esta tarde escucharemos a Luis de la Fuente y Álvaro Morata antes del Bulgaria-España de mañana de clasificación para el Mundial.
Gracias, Luis.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te lo contábamos al principio del programa. Hoy es importantísimo explicar cómo te afecta la salida de Ryanair de más aeropuertos españoles. Un viaje de salida sin billete de vuelta, al menos por el momento. ¿Y por qué te estamos contando esto? Bueno, porque hemos conocido a lo largo de esta mañana que van a ser un millón de plazas de aviones de vuelo las que se cancelen. Ryanair cierra su base en Santiago de Compostela, suspende todos los vuelos a Vigo y Tenerife desde este invierno y ojo en particular a Canarias, porque solo en las islas hablamos de una reducción del 10% de sus plazas, 400.000 menos.
Esto es algo muy grave, recordemos que somos un archipiélago ultraperiférico, dependemos de la conectividad aérea y además esta operativa se va a retirar en invierno de este año, llegando a alcanzar al casi 500.000 de plazas menos en Navidad, con lo que eso conlleva.
Es María Fernández, directora general de Transportes de Canarias, pero además de las cifras, lo importante son las causas, Ángela.
Pues sí, básicamente las causas son, Pilar, económicas, y detrás hay un pulso con AENA, con la empresa pública que gestiona el tráfico aéreo en España, por la subida de un 6% de las tasas. Hay que recordar que ya este verano Ryanair cerró sus operaciones en Valladolid y Jerez, que permanecerán cerrados durante este invierno, y eliminó otras 800.000 plazas, así que llueve sobre mojado, de manera que hablamos de casi 2 millones de plazas menos en este año. Plazas que se van a desviar a Italia, Marruecos, Croacia, Albania, Hungría o a Suecia. Jeremías Piñero es portavoz del sindicato USO en Canarias.
Además, tenemos una realidad enfrente y es una costa de miles de kilómetros con las que cada vez más vamos a competir turísticamente. Esto a los hosteleros de Canarias no se les escapa. O sea, África será cada vez más una competencia con el turismo de Canarias, al menos con ese turismo de sol y playa.
Evidente. Y si esas plazas van a parar a otros países, como denuncian los empleados, ¿quién pierde sobre todo? Bueno, pues la España regional, la España vaciada, la España rural, esa que se ha quemado durante este verano y que decíamos que había que ayudar a crecer, a invertir, a tener turismo, bueno, en fin. Las cancelaciones afectan a los aeropuertos de Zaragoza, de Vigo, de Asturias, de Santander, de Santiago. Y esto puede ser un mazazo para el turismo en esas zonas. Carlos Garrido es presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje. Bienvenido, buenos días a Mediodía COPE.
Hola, buenos días, encantado de saludarles.
Carlos, bueno, ¿esto es así? ¿La decisión de Ryanair preocupa en el sector?
Sí, muchísimo. La conectividad es un factor importantísimo en los viajes, en los turistas, y a nosotros nos preocupa doblemente, ¿no? Por lo que tiene que ver con la conectividad, no solo a España como destino y con la competencia que tienen otros destinos que están trabajando, impulsando y favoreciendo la competitividad, sino también en el factor emisor. El 75% de las agencias de viajes turoperadores españoles, pues también dependemos mucho de la conectividad para la emisión y para los viajes de los españoles, ¿no? Que también es un otro factor importante.
Claro, fíjate, lo de Canarias es evidente, ¿no? Pero Zaragoza, Vigo, Santander, Santiago, o sea, para todas estas zonas, ¿qué puede suponer el quedarse de un plumazo con 1 millón menos de plazas?
Sí, para nosotros la gravedad no es la cantidad, el número que es espeluznante, es tremendo. Es también la calidad, ¿no? Que estamos hablando de zonas peor comunicadas, como son estos aeropuertos que ha nombrado. Es decir, si redujéramos los números de vuelos que tenemos a destinos que tenemos muchísimas frecuencias y bajáramos las frecuencias, no sería tanto el impacto como descomunicar zonas que están ahora comunicadas, ¿no? Entonces esto es, la verdad es que es muy malo para el turismo, para la industria y para el sector.
¿Existe alternativa?
Bueno, la alternativa sí la hay en determinados destinos donde ya hay ruta que entre en otros países de la comunidad. Hay que buscar el equilibrio. No, es cierto que no se puede buscar unos incrementos porque el sector no soporta cualquier precio. No, entonces esto es lo que está pasando. Entonces lo que hay que negociar acuerdos que sean fructíferos para las dos partes, donde AENA pueda cobrar sus servicios, pero no se pierda la competitividad. Claro. Cuando las compañías se van es porque esa línea se ha roto y porque se pierde la competitividad del sector, y esto nos preocupa mucho a las agencias de viajes y turoperadores.
Claro, porque aquí estamos hablando de aerolíneas que son de bajo coste, que gracias a ellas se ha democratizado el viajar, no solo por España, sino también fuera de España, ¿no? Claro, alguno puede pensar, puede ser mal pensado, Carlos, y decir, bueno, es que hay una decisión política detrás, igual es que aquí solo pueden viajar los ricos, porque el resto contamina, ¿no?
Bueno, esa es una de las consecuencias malas que tiene efectivamente quitar esa democratización. Hoy día podemos decir que casi todas las compañías ya son low cost. Low cost fue un término que se utilizó para romper un mercado, pero al final las compañías se han ido adaptando. Ya no hay compañías de alto coste porque es un sector que no lo permite, ¿no? Lo hay para algunas compañías de Asia y demás, pero no es lo que a nosotros nos va. Nosotros, yo creo que hoy todas las compañías son de bajo costes, hay que mirar mucho los costes y hay que mirar mucho el equilibrio. Yo creo que el Estado AENA ahí tiene que ser generosa, tiene que ser hábil para negociar, para cubrir los costes operativos sin que las compañías del sector pierdan la competitividad, porque si no será muy grave para todos y el coste que tendremos es mucho mayor que lo que puede recaudar AENA con ese incremento. Hay que pedirles sentido común y capacidad de negociar para llegar a un acuerdo que no reste la conectividad y la propuesta de valor que damos como destino.
Anda, que no pides nada, sentido común. En fin, Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje, gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes, un saludo.
Bueno, pues a Bruselas ponemos rumbo ahora porque la capital belga sigue siendo hoy la capital del hermetismo. Nada nos explicaron ayer Salvador Illa y Carles Puigdemont de su encuentro a puerta cerrada. Encuentro inexplicable, por otra parte, porque hablamos de un presidente legítimo y un fugado de la justicia. Quizá por eso no nos explicaron nada, claro. Pero es que hoy, en el día después, todo sigue siendo incógnitas en Waterloo. Hasta allí nos vamos. Corresponsal Olga Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Puigdemont, que está reunido allí en su refugio frente a la justicia con toda la cúpula de su partido. ¿Sabemos algo?
Pues nada, de momento silencio por parte de Puigdemont y de su equipo. A esta hora sabemos que han pausado la reunión para comer y que continuará a primera hora de la tarde. De momento no está prevista ninguna comparecencia, como tampoco la hubo ayer después de la reunión entre el independentista y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Al inicio del encuentro de hoy, que ha empezado sobre las 11 de la mañana, tampoco ha habido declaraciones. Puigdemont ha citado a la cúpula directiva de Junts aquí en Waterloo, aunque fuentes del partido aseguran que esta reunión ya estaba en la agenda antes de la que tuvo lugar este martes en Bruselas. En las próximas semanas está prevista otra reunión entre Puigdemont y los diputados de Junts para trazar la estrategia política del partido ante el nuevo curso político.
Gracias, Olga. Ya lo han visto. De momento nos quedamos sin saber qué le ha ofrecido Illa a Puigdemont, si le ha ofrecido algo, qué va a hacer Junts con los presupuestos generales del Estado, si los va a apoyar o no, y qué va a pasar con la foto pendiente, la del propio Pedro Sánchez con Puigdemont, como exige el fugado. E igual de grave que la foto de Bruselas es la otra concesión de las últimas horas. El plan aprobado en el Consejo de Ministros para que las comunidades autónomas puedan pedir una quita de su deuda, una exigencia de Esquerra que el gobierno sigue presentando como beneficiosa para todos, a pesar de que premia a los que más gastaron y castiga a los que sí supieron controlar sus cuentas.
Los presidentes autonómicos del Partido Popular tienen que elegir entre cumplir las órdenes de Génova o beneficiar a sus ciudadanos con más capacidad económica para mejor sanidad y mejor educación. Creo que al señor Feijóo no le importa perjudicar a los ciudadanos gobernados por el Partido Popular en comunidades autónomas si con eso él cree que hace oposición al gobierno, pero es que no hace oposición al gobierno, hace oposición a esa gente, a esos ciudadanos. Este es el desafío que tendrán los presidentes autonómicos del Partido Popular.
Yo lo que no me explico es esto, ¿por qué no lo presentaron hace 7 años? Y de repente todo es fantástico y todo es buenísimo y vamos a tener, vamos, la pera limonera. En fin, Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, añade hoy presión con esto de la quita y que les beneficia, pero los presidentes autonómicos se mantienen en el no, ¿verdad?
Se mantienen en el no, sobre todo porque ellos lo que exigen es un nuevo modelo de financiación. Dicen que esta quita no tiene sentido si no se aborda el verdadero problema, que es ese reparto del que muchas regiones salen perjudicadas, y en esto también coinciden los socialistas, ¿no? Como Page y los expertos, los economistas, ¿no? En que hay que reformar el sistema, pero no solo para que Cataluña tenga una financiación singular, sino para que sea justa para todos.
Por o otro, sea, hay que empezar la casa por donde hay que empezarla, donde, y no por abajo, el tejado,
efectivamente,
¿no? Que es un plan de financiación
es
actualizado.
Es un plan de financiación, claro. Y luego hablan de que esto de la quita es solo una tapadera del verdadero objetivo.
No vamos a participar en esta treta única y exclusivamente por mantener al señor Sánchez.
Son falsedades directamente para enmascarar lo que hay en realidad, que es un pacto en dos fases para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Uno, perdonar la deuda a la comunidad autónoma más endeudada, y segundo, pasar a un cupo singular y que los intereses los paguemos los demás.
Y nadie gana, nada más que Sánchez, que consigue pues cumplir ese pacto con Esquerra Republicana y seguir aferrado en el poder.
Bueno, escuchábamos a los presidentes de Andalucía, de Galicia y de Cantabria, Juanma Moreno, Alfonso Rueda y María José Sáenz de Buruaga. Con esta quita dicen que los ciudadanos de las comunidades que han cumplido, que no se han endeudado más de la cuenta, tienen que pagar lo del resto. Es como si tienes los vecinos que no pagan la comunidad, ¿no? Les perdonan la deuda, pero se reparte entre todos, ¿no? Entre todos los del bloque. Claro.
Así no.
Si tú has sido cumplidor, pues no. Y luego desmienten otro argumento muy importante, perdona, Pilar, que daba la ministra de Hacienda, ¿no? De que las comunidades van a tener miles de millones para gastar en servicios públicos, porque en todo caso lo que les quedará será la parte de los intereses que dejan de pagar, pero es que además está esa ley, la de estabilidad presupuestaria, que no te deja gastar más, ¿eh? Tienes que destinar ese dinero a reducir el déficit y el resto de la deuda que te quede. Por lo tanto, si no se reforma esa norma, la quita puede ser un alivio financiero, pero no significa que las comunidades puedan destinar directamente esos millones pues a los colegios o a los hospitales.
Claro, y es que además hay dos tipos de políticas. Las políticas que defienden ser austeros y tener unos servicios públicos ajustados a la eficiencia, uh-huh, y los políticos que defienden financiar flotillas a no se sabe muy bien qué y luego que te lo pague el resto. Y yo no estoy de acuerdo.
Bueno, pues muchos presidentes tampoco.
Te quedas ya con tu COPE más cercana.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me imaginaba.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven en cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. En una ayuda para emprender un nuevo proyecto. Vuelven en la piscina cubierta de tu barrio que te mantiene en forma. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das, vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, soy Pilar García de La Granja y te cuento que el próximo lunes arranca el curso escolar en la Comunidad de Madrid para los alumnos de infantil, de primaria, y el martes para los de secundaria y bachillerato. También lo hace para los alumnos de educación especial. Y lo hace con más profesores en las aulas y menos alumnos por clase. Y también con novedades, como que por primera vez se van a abrir los patios y las bibliotecas para que los niños puedan permanecer en el cole, fuera de las horas lectivas. También se van a eliminar las pantallas de uso individual en las aulas para los más pequeños. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y hoy entra en el Consejo de Gobierno que se han avanzado todos los detalles sobre este inicio de curso.
Un curso que arranca con 1,2 millones de alumnos. Estos son más que el año pasado y con un 50% más de profesores a los que se va a liberar de tareas burocráticas para que puedan centrarse en su labor docente. Esto además va a permitir bajar las ratios de los alumnos en las clases, lo que va a mejorar la calidad de la enseñanza. Emilio Viciana es el consejero de Educación.
Este año, el descenso por primera vez se inicia en la etapa de primaria con el primer curso, en el que todos los centros sostenidos con fondos públicos tendrán un máximo de 20 alumnos por aula. Respecto a la educación secundaria, la disminución de ratio supone pasar de 30 a 25 alumnos por aula. Se aplica este curso ya en primero, segundo y tercero.
Otra de las novedades es que la Comunidad de Madrid se convierte en la primera en eliminar las pantallas en las aulas. En el caso de los más pequeños, de manera radical. Lo hacen porque los estudios demuestran que las pantallas favorecen la distracción y son perjudiciales, sobre todo cuando el cerebro se está formando.
En las etapas que van desde los recién nacidos hasta los 3 años, las pantallas se eliminan por completo. En el segundo ciclo de educación infantil y los 2 primeros años de primaria, será de 1 hora a la semana, siempre supervisado por los docentes, siempre con finalidad educativa. El tiempo de uso se incrementa progresivamente hasta alcanzar las 2 horas y media semanales en los 2 últimos cursos de primaria.
En ningún caso se mandarán tareas para casa que precisen el uso de pantallas. Y más novedades, por primera vez se abren los patios para que los niños puedan permanecer después de clase hasta que los padres salgan del trabajo y los puedan recoger. Serán actividades lúdicas, vigiladas y gratuitas. También se abrirán las bibliotecas de los centros para que los alumnos puedan hacer allí los deberes.
Gracias, Belén. Por cierto, recuerda que el lunes y el martes los autobuses de la EMT y Bicimat van a ser gratuitos para facilitar el transporte con el comienzo de las clases. Nos vamos a ver cómo está el tráfico en estos momentos. Dirección General de Tráfico, Marta Mínguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultades de salida por la A3 en Rivas y de entrada por la A6 en Torrelodones y también la A2 en Torrejón de Ardoz. A esta hora también se complican las rondas de circunvalación en la M40 en Coslada en ambos sentidos, en Villaverde también en ambos sentidos a esta hora y en la M50 en San Fernando de Henares y Rivas de Jarama hacia la carretera 2.
Gracias, Marta. Todo en un día en el que han subido un poquito las temperaturas, con máximas de 31 grados en el centro. Por lo demás, va a ser un día agradabilísimo, con sol y brisa suave. La noche se presenta con temperaturas un poco más altas que ayer, con mínimas que van a quedar en los 19 grados la próxima madrugada. Y enseguida te vamos a hablar con los bomberos forestales, que siguen de huelga y que hoy se han manifestado frente al Ministerio de Hacienda.
Estamos transformando Madrid para que sea una ciudad más verde, más accesible y mejor comunicada.
Si vas a moverte por las zonas afectadas por obras, consulta las incidencias del tráfico en madrid.es, utiliza el transporte público y, si es necesario, adapta tu ruta. Sigamos mejorando Madrid entre todos.
Ayuntamiento de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Domina el inglés profesional y accede a mejores oportunidades laborales. Apúntate al máster en inglés profesional de Pueblo Inglés y da el salto. Infórmate en puebloinglés.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este miércoles hemos vuelto a escuchar a los brigadas forestales, que siguen estando en huelga para mejorar sus condiciones laborales. Hoy se han manifestado precisamente ante el Ministerio de Hacienda.
¡El fuego mata! ¡Y tasa no remata! ¡El fuego mata! ¡Y tasa no remata! ¡El fuego mata!
dependen de la conocidísima empresa pública Traxa por varias cuestiones y que tiene que ajustar sus condiciones económicas después de que la Comunidad de Madrid haya elevado la cuantía que va a pagar por este servicio. El problema es que Traxa dice que no puede hacer nada hasta que no se firme el nuevo contrato en el mes de diciembre y para eso dependen del Ministerio de Hacienda. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, y por eso se han manifestado frente al Ministerio, que es quien tiene que dar el visto bueno a las nuevas condiciones que ha ofrecido la Comunidad de Madrid. Más dinero y la contratación durante todo el año y no solo en el periodo de riesgo de incendios. Los brigadistas piden subidas de sueldos, protección frente a las sustancias cancerígenas a las que se enfrentan y poder trabajar todo el año. Jesús Molino Pino es uno de los bomberos forestales.
La Comunidad de Madrid sí que ha dado el paso adelante a subir 4 millones por año, aunque a nosotros nos parece insuficiente, ¿vale?, para una subida de los trabajadores, pero la empresa pública Traxa sigue en el bloqueo total de ni subirnos el salario ni negociar un convenio digno con los trabajadores. Por lo tanto, seguimos con un convenio caducado desde 2008 y con unas tablas salariales del mismo año.
De momento mantienen la huelga que comenzaron en julio y que retomaron a finales de agosto tras paralizarla durante los incendios de Tres Cantos.
La vida de Matisse es el legado de Monet, gracias Mónica, o un viaje también en la historia del Imperio Asirio, en Mesopotamia. Son algunas de las propuestas que Caixa Forum Madrid acaba de presentar para su temporada 25-26, unas muestras que reafirman el compromiso social de la entidad, así como colaborar con instituciones culturales nacionales e internacionales. Silvia Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Podremos recorrer el arte de Matisse a través de una colección que llega directa del Centro Pompidou de París, también la muestra Desenfocado, que profundiza en ese rasgo tan característico de Monet, partiendo de su serie de los nenúfares. Isabel Salgado es la directora del área de exposiciones de Fundación La Caixa.
Empieza explicando el desenfoque primero como un recurso estético para captar atmósferas y emociones, después como un lenguaje expresivo y abstracto, para finalmente ser utilizado como una herramienta crítica y política para afrontar la incertidumbre del siglo XX y también del siglo XXI.
Además, renuevan por tercera vez el convenio con el British Museum y de aquí la tercera propuesta. Soy Asurbanipal, uno de los reyes olvidados de la historia antigua, y para el año que viene somos naturaleza, una oda a la biodiversidad de la tierra. Caixa Forum Madrid ha acogido en el último año casi 950.000 visitantes, el 75% madrileños.
Gracias, Silvia.
A ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Atención! En septiembre compra tu coche en Yamóvil y llévate un regalo seguro. 1.000 premios, sí, 1.000, todos con regalo garantizado. Y si te toca uno de hasta 10.000 euros, ¿de cuánto será tu premio? Yamóvil, más de 55 años de experiencia premiando a los mejores, nuestros clientes.
Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Cada paso cuenta. Con la línea Hidrogel Barisan de Laboratorio Farmavari, cuida tus pies con la máxima protección y confort. Encuéntranos en tu farmacia de confianza o en farmavari.com. Laboratorio Farmavari. Muévete con nosotros.
Seguro que lo has notado, no han empezado las clases y ya estamos viendo los primeros atascos en Madrid. Las grandes obras, donde no hay una obra, que se están llevando a cabo en la ciudad, en la capital, están complicando todavía más la movilidad y provocando también que la gente opte por el transporte público. El delegado de movilidad, Borja Caravante, ha pedido disculpas por estas alteraciones que las obras están suponiendo a los conductores, pero también ha constatado que todavía no hay muchos coches.
Los dos primeros días de septiembre el tráfico se ha reducido un 50% respecto a un día normal del año. Por tanto, todavía no ha retornado la movilidad a sus niveles máximos y no cabe duda que tenemos que pedir paciencia, tenemos que pedir disculpas por las eventuales molestias que se pudieran provocar.
Paciencia, paciencia, el lunes. Son las 2:30, es la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Seguro que has viajado más de una, dos o tres veces en una aerolínea low cost o con un billete barato. Ese invento maravilloso que nació en los años 70 en Estados Unidos y que se popularizó en los años 90 y llegó a Europa. El modelo de este tipo de aerolíneas era clarísimo: un negocio basado en la eficiencia, en la reducción de costes y en la simplicidad operativa. Este concepto norteamericano low cost llega a Europa de manos de compañías como Ryanair e EasyJet. Y lo bien que nos han venido a generaciones, ¿verdad? Entonces más jóvenes y a los jóvenes actuales también, por ejemplo, para conocer mundo. El modelo de las aerolíneas de bajo precio ha democratizado viajar, conocer, el turismo de masas y, por supuesto, el turismo en aquellos sitios en donde no se podía llegar porque no había conectividad. Ha beneficiado, por supuesto, a los jóvenes, pero a todos aquellos en general que tienen bajos recursos. ¿Y por qué te estoy contando esto? Bueno, pues mira, hoy el consejero delegado de Ryanair ha cumplido su promesa y ha anunciado que va a cerrar sus operaciones en Santiago, en Tenerife Norte, en Jerez, en Valladolid y en Vigo, en pleno choque con Aena. ¿Y por qué? Pues por las tasas aeroportuarias que le imponen a la aerolínea para cumplir con las exigencias climáticas que quiere alcanzar el gobierno. Fíjate, en total la compañía calcula que va a recortar 1 millón de plazas en aeropuertos regionales durante la temporada del invierno 2025 que empieza ya. La decisión, según ha explicado en Madrid su consejero delegado, Eddie Wilson, se encuentra motivada en la subida de las tasas. Les quieren subir las tasas del 6,62% y estas tasas las ha decidido aplicar el gestor aeroportuario a partir del año que viene y reduce los márgenes, claramente, de las aerolíneas, pero más en aquellas aerolíneas que vuelan a ciudades más pequeñas y menos turísticas. En el caso de Ryanair, lo hemos explicado, se trata de la eficiencia y el ahorro en los costes. Esto es lo que le permite vender billetes más baratos porque, aunque hayan subido de precio, siguen siendo mucho más baratos que los de una aerolínea regular. En el trasfondo de todo esto, mira, está quién puede y quién no puede viajar. Y claro, si impones tasas a los aeropuertos, a las aerolíneas, pues al final tienes que repercutir este coste en los clientes y tu modelo de negocio queda fagocitado. La compañía calcula que la decisión supone la cancelación de 36 conexiones directas con la España regional y con Canarias. La reducción de la capacidad afecta especialmente al archipiélago canario, que va a tener una oferta de 600.000 asientos menos de Ryanair, y a varios aeropuertos regionales de la península que tendrán una reducción adicional de 400.000 plazas.
Esto es algo muy grave. Recordemos que somos un archipiélago ultraperiférico, dependemos de la conectividad aérea y además esta operativa se va a retirar en invierno de este año, llegando a alcanzar al casi 500.000 de plazas menos en Navidad, con lo que eso conlleva, siendo una de las épocas en las que es más difícil encontrar pasajes, donde más suben de precio los pasajes, y retirando tantas opciones del mercado, pues lo que va a hacer realmente es tensionar todavía más y hacer más difícil la conectividad de Canarias con el mundo y del mundo con Canarias.
Claro, escuchas a María Fernández, es la delegada de Transportes del Gobierno de Canarias, porque para Canarias, además, es un agujero tremendo en materia de turismo. Hemos llegado a ese punto, fíjate, en el que hay que equilibrar entre medio ambiente, consumo y negocio. Pero lo que no parece razonable es decidir que solo viajen los ricos.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Y con Ángela Sánchez te cuento las tres noticias más destacadas a esta hora, Ángela.
Comenzando, Pilar, por la cita que tiene esta tarde a las 4:15 hora española el presidente Sánchez en el número 10 de Downing Street para reunirse con el primer ministro británico Keir Starmer. Una visita que abre la apretada agenda internacional del presidente de aquí a final de año. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo de hoy con Starmer va sobre todo de relaciones comerciales, pero ojo también sobre Gibraltar.
La Moncloa busca dejar atrás el desgaste internacional con una foto que esperan sirva para mostrar la sintonía entre Pedro Sánchez y Keir Starmer, dada su condición de mandatarios de izquierdas. El círculo presidencial ya celebra como un hito la primera firma desde el Brexit de un memorándum de carácter comercial. Aún así, alcanzar este encuentro en Downing Street ha ayudado el reciente acuerdo de Gibraltar para la retirada de la valla fronteriza del Peñón. La vista de Sánchez al primer británico representa el pistoletazo de salida a una intensa agenda exterior que mañana mismo lo llevará hasta París para participar en la cumbre de voluntarios para Ucrania organizada por Emmanuel Macron.
Gracias, Ricardo. Importante además los detalles del ataque de Estados Unidos contra una narcolancha, matando a 11 supuestos narcoterroristas.
Un ataque letal con un misil que ha borrado del mapa a la embarcación, a la mercancía y a quienes iban a bordo en aguas cercanas a Venezuela. El modus operandi, que por cierto, según el régimen de Venezuela, solo es un montaje con inteligencia artificial, no tendría nada que ver con las tácticas habituales de lucha contra el narcotráfico, porque los operativos habitualmente consisten en interceptar las embarcaciones, incautar la droga y detener a los sospechosos. La pregunta ahora es si esto es la antesala de algo más. Dice el secretario de Estado del gobierno de Trump, Marco Rubio, que no va a especular sobre lo que pueda ocurrir ahora en el Caribe.
Y cárcel para un aficionado del Español por insultar a Iñaki Williams.
Por los insultos racistas, simulando gestos y sonidos de monos que el jugador recibió durante un partido Español-Athletic en enero de 2020. La Audiencia de Barcelona ha condenado a un año de cárcel a uno de los aficionados por un delito de odio y otro contra la integridad moral. También deberá pagar una multa y no podrá entrar en un estadio de fútbol durante 3 años.
A partir de las 3 de la tarde, Luis Munilla, ¿qué nos vais a contar en el deporte, todo el deporte en Copetarde?
Pues, por ejemplo, Pilar, que el vestuario del Barça reacciona a las palabras de Hansi Flick sobre los egos. Han hablado Pedri, Dani Olmo, Fermín y también la estrella Lamine Yamal, que no cree que haya un problema de egos en el equipo azulgrana. Esta tarde habla Álvaro Morata en la selección antes del Bulgaria-España de mañana de clasificación para el Mundial. El Athletic de Bilbao espera que la FIFA le dé el visto bueno al fichaje de Laporte, que ahora mismo, recordamos, está tumbado. Vamos a ver cómo se desarrolla la etapa de la Vuelta Ciclista a España hoy en Bilbao, que ha comenzado con incidentes por los manifestantes pro-Palestina. En el US Open habrá semifinal Alcaraz-Djokovic el viernes y la selección de baloncesto se tendrá que jugar el pase a octavos de final del Eurobasket mañana en la última jornada.
Gracias, Luis.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Yo no sé si te despiertas muy pronto, tan pronto como que a las 7:30 de la mañana estés ya en pie y, por ejemplo, estés escuchando Herrera en COPE. Pero si ya estás en pie y estás escuchando Herrera en COPE, desde las 7:30 de la mañana te llevamos contando que el oro se ha disparado en el precio. Yo le hablaba a Carlos Herrera de sus abalorios en verano y del oro que puedes heredar de la abuela o de la tía soltera, vete tú a saber, ¿no? El oro está en valores máximos y eso, entre otras cosas, tiene una lectura clarísima. En tiempos de incertidumbre, lo que buscamos es seguridad.
Yo últimamente invierto en oro. Tampoco es que tenga mucha capacidad económica, pero pienso que es un valor seguro. Incluso el otro día me planteaba que se van a casar unos amigos y que les voy a regalar oro.
Personalmente, yo prefiero que me regalen una joya de oro porque no es solo un detalle, sino una pieza que crecerá en valor en un futuro.
Prefiero regalar joyas a mis nietos en lugar de dinero porque es una manera de dejarle algo con valor duradero y además sentimental.
Sabes que nunca, nunca vas a perder dinero invirtiendo en oro. O sea que es una apuesta segura.
Claro, es que hablamos del valor refugio más rentable del mundo y cuando hay inestabilidad mundial, tanto en la geopolítica como en las finanzas, pues los inversores prefieren lo tangible, lo que se puede ver, incluso trasladar rápidamente o vender, porque el oro es un activo líquido. Si necesitas venderlo, siempre va a haber un mercado, alguien que te lo compre. Por eso el precio del oro revalida máximos históricos en estos días. Ya está por encima de los $3,540 la onza. Esto es un nivel récord histórico nunca visto. Pablo Angese es profesor de Economía de la Universidad Internacional de Cataluña. Pablo, profesor, buenos días. Bienvenido a Mediodía COPE.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, los inversores se están zabulliendo en el oro, en esta nueva fiebre de oro. ¿A qué se debe?
Bueno, a ver, por partes. Yo creo que es, has dicho esta nueva fiebre, pero lo cierto es que ya hace tiempo que el dólar, que el oro es ese valor de refugio, sobre todo para lo que es la banca central y las grandes instituciones, ¿no? Hace ya tiempo que hay una especie de trasvase o inversión pues significativa en este activo de refugio que se lo llama. Y eso es así, efectivamente, por la gran incertidumbre a la que estamos sometidos, digamos, en lo que es el comercio internacional en general, uh-huh. Y últimamente también por lo que es un poco la pérdida de la dominancia de lo que es el dólar como esa moneda de facto en lo que es el intercambio internacional. Pensemos por un segundo que el oro, en lo que hace a su market cap, su valor de mercado total, es aproximadamente en torno a los un poco más de los 20 trillions de dólares, ¿no? Los 20 billones que llamamos de dólares. Para que la audiencia tenga una idea, el PIB de Estados Unidos es aproximadamente 26, 27 trillions, ¿no? Lo que llamamos billones de dólares. Por tanto, es un activo de gran relevancia y que tiene una inercia histórica, ¿no? Hace más de 5.000 años que lo tenemos aquí, que sabemos que tiene valor intrínseco, y siempre que hay incertidumbre, pues es a donde recurrimos. Y hoy lo que sucede es que, más allá de la demanda de la banca central, tenemos la demanda de pequeños inversores, minoristas, que también están metidos en ello porque ven cada vez más que pues el oro tiene ese valor refugio, esa inercia histórica.
Ahí quiero ir yo, profesor. ¿Cuál es el perfil del inversor en lingotes de oro? Porque cualquiera que nos esté escuchando puede estar pensando, bueno, estos señores están hablando de lingotes de oro como si fueran pipas.
Bueno, ¿cómo es el perfil? Yo no sé si yo lo que te puedo decir es que ese perfil es más bien algo dinámico, que ha ido cambiando. Si ha ido cambiando en lo que es la macroeconomía, es decir, si antes algunos países buscaban oro y hoy más países buscan oro, pues lo que te diría es que a nivel microeconómico ese perfil se ha abierto mucho más. No es solo la abuelita o el abuelito que busca el refugio en oro. Tú hoy tienes muchas más formas y maneras más flexibles de poder llegar al oro, de poder invertir en el oro. No solo comprando joyas, sino comprando lingotes de diferentes denominaciones y también oro tokenizado, que se llama, ¿no? Efectos de poder, pues invertir pequeñísimas sumas en este activo.
¿Y es el oro el único metal precioso que está ganando terreno como inversión o algún otro también?
Bueno, aquí hay un tema. ¿Por qué son atractivos estos metales? El principal es el oro, tiene esa inercia histórica más larga, o ese prontuario más pesado, digamos, que lo hace pues una referencia. Pero también, juntamente con el oro, tenemos metales como la plata o el paladio y el platino, que quizás son menos conocidos, pero por sus atributos, digamos, naturales o químicos, ¿no? Los hacen atractivos. Por ejemplo, la plata es digamos, ese segundo contendiente en esta, digamos, carrera. Uh-huh. Y lo que se especula hoy es que la plata está infravalorada respecto al oro, que hay mucha atención en el oro, pero relativamente menos atención en la plata, y no deberíamos descuidar eso. Y otro punto, si me permites, es también, más allá de lo que es la inversión en oro físico, la inversión en compañías relacionadas con las mineras de oro, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque están incrementando su producción de manera significativa y proyectan en el mediano plazo de que esta será una tendencia sostenida. Entonces, no hay que perder de vista tampoco las mineras de oro.
De oro. Pues ahí queda la recomendación, Pablo Agnese, profesor de Economía de la Universidad Internacional de Cataluña. Gracias.
Hasta otra, gracias.
Desde luego que estamos en tiempos de incertidumbre, es un hecho. Basta con ver las demostraciones de fuerza de las últimas horas. Ahí. A cañonazos han recordado en China los 80 años que han pasado desde la rendición de Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial. Un acto militar en el que el régimen chino ha querido mostrar al mundo su poder militar. Drones con inteligencia artificial y misiles supersónicos, suena tebeo. Además, China ha incluido por primera vez unidades de defensa en el ciberespacio y la guerra de información en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos. Y mientras presume de arsenal militar, Xi Jinping dice que hoy la humanidad vuelve a enfrentarse a la disyuntiva entre la paz o la guerra, el diálogo o la confrontación. Y esto además lo ha dicho teniendo a su derecha Vladimir Putin y a su izquierda al líder norcoreano Kim Jong-un, y con ellos representantes de Irán, de Cuba, de Birmania o de Bielorrusia. En otro frente, esta mañana en París, se reúne la llamada coalición de voluntarios. los países que están del lado de Ucrania y no de Rusia. Y va a asistir, por cierto, Pedro Sánchez a esa cita en la capital francesa. Pero de Francia además nos llama la atención hoy la petición a los hospitales para que estén preparados para una posible guerra. Así que hasta París nos vamos, corresponsal Asunción Serena, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
Oye, ¿y por qué este llamamiento y por qué de la fecha que están dando, marzo del año que viene, madre mía?
Pues digamos que es por poner una fecha, sin más. Aquí lo que dice el gobierno, y en concreto el ministro la ministra de Sanidad, es que su obligación es anticipar los riesgos y amenazas a los que podía enfrentarse el sistema sanitario, ¿no? De tipo de una epidemia, de tipo medioambiental y también, por supuesto, la guerra. Lo que pasa es que, claro, estamos en un contexto de esa coalición de países europeos voluntarios para apoyar militarmente a Ucrania, pues efectivamente puede despertar cierta inquietud. Pero lo que ellos dicen es que es previsión simplemente, ¿no? Yeah. Que los hospitales digan, bueno, podemos recibir en un momento dado 10.000, 15.000 soldados, pues a ver cómo nos organizamos para que esté todo preparado para poder recibirles.
Pues Asun, muchísimas gracias por esta información, nos has tranquilizado un poquito. Mañana hablamos de Bayrou y del último Consejo de Ministros que ha tenido hoy. Gracias.
Hasta mañana.
Chao. ¿Te quedas ya? Con tu COPE más cercana.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este jueves, doble misión para España. En el césped, desde las 8:15 de la tarde, Bulgaria-España. Primer partido de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026.
Empieza España.
Y en la cancha, el Eurobásquet. España, Grecia.
17 arriba.
Dos partidos, un mismo objetivo. Ganar. En tiempo de juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Pilar García de la Granja y te cuento un importante varapalo judicial al festival Mad Cool. La Fiscalía pide 2 años de cárcel para Javier Arnaiz. Este señor es el director del festival Mad Cool por los ruidos de la edición del 2023, que fue la primera que se celebró en el actual recinto entre Villaverde y Getafe. El promotor del evento y la empresa propietaria se van a sentar en el banquillo, acusados de un delito contra el medio ambiente por superar de forma reiterada los niveles de ruido hace 2 años y afectar también a la salud de varios de los vecinos vecinos de Villaverde y de Getafe. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Se trata, Ramón, de una reivindicación por la que llevaban años luchando los vecinos.
Tres largos años llevan luchando los vecinos de Villaverde y Getafe contra esos ruidos, problemas de movilidad y molestias para la salud que origina un gran festival de música como es el Mad Cool. Tres años el tiempo que lleva el festival en el sur de Madrid tras su mudanza desde Valdebebas, donde se habían celebrado las primeras ediciones desde 2016 hasta el 23. Que los principales responsables del Mad Cool vayan a sentarse en el banquillo de los acusados es una noticia muy aplaudida desde la plataforma vecinal Stop Mad Cool. Laura Pérez es su portavoz, declaraciones a COPE.
Hemos vivido ya tres años esta situación que no solo afecta a la contaminación acústica, que es la que más nos preocupa, pero también provoca muchísimos problemas de movilidad en cada uno de los eventos que se celebran, y ahora los días 12 y 13 de septiembre se vuelve a celebrar otro festival a la puerta de nuestras casas, con lo cual esta noticia pues nos anima a pensar que efectivamente hay un problema y que se tiene que resolver.
La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, muy crítica con el Mad Cool y con los planes de movilidad del Ayuntamiento de la capital, estudia ahora personarse en la causa, que además podría ramificarse.
Supone sentar ante el juez a los responsables de un festival que ha roto la tranquilidad y el bienestar de los vecinos de Villaverde y de Getafe, que sufren ruidos que les obligan a irse de sus casas durante los conciertos, o ven cómo su movilidad se ve restringida y sus calles completamente saturadas. Los niveles de ruido también superaron en esta edición 2025 los límites permitidos, por lo que se pueden abrir nuevas causas penales por delitos ambientales.
La alcaldesa getafense pide al Ayuntamiento de la capital y a la Comunidad de Madrid, que concede 1 millón de euros de patrocinio al Mad Cool, que tomen buena nota de esta importante decisión de un juzgado de instrucción de la capital.
Ramón, ¿y ahora qué va a pasar con el festival? ¿Se va a seguir celebrando?
Pues no, esa es la gran pregunta. Para la plataforma Mad Cool, este varapalo judicial al festival se debería traducir en que haga las maletas y abandone el actual recinto en la colonia Marconi. Para la Ayuntamiento de la capital, el actual recinto es el lugar ideal y ahí debe seguir quedándose y acogiendo el festival. Escuchamos primero a Laura del Stop Mad Cool, luego a Borja Caravante, delegado de urbanismo.
Pues esto demuestra que el recinto se encuentra en un lugar inadecuado y lo más importante es que reconoce que afecta a la salud de los vecinos. Por tanto, a partir de ahora lo que nosotros esperamos es que esta causa sirva para anular la actividad del recinto, que se traslade a otro lugar donde no afecte a ningún vecino de ninguna parte.
La ubicación del Mad Cool es una ubicación adecuada porque, como digo, ha permitido que año 2024 y 2025 se haya podido celebrar eventos tan importantes como Mad Cool y sobre todo también el derecho que tiene a descanso los vecinos del entorno. Sigue trabajando el promotor en seguir haciendo mejoras, por tanto seguimos avanzando para que eso se pueda consolidar como un recinto definitivo, y en eso estamos trabajando con el promotor.
Además, Caravante recordaba que la edición polémica, esa de 2023, de hace dos años, se tradujo en multas administrativas de más de 20.000 euros por parte del Ayuntamiento de Madrid al festival Mad Cool por exceso de ruido, y que la causa judicial no va en ningún caso contra el Ayuntamiento de Madrid.
Gracias, Ramón. Y enseguida te voy a contar cómo están funcionando las nuevas cámaras, atención a esto, con inteligencia artificial que ha instalado el Ayuntamiento de Madrid.
En FlexiCar hay muchos cars, 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 en FlexiCar.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te cuento que el Ayuntamiento de Madrid cuenta con cámaras dotadas de inteligencia artificial. ¿Para qué? Pues para vigilar el tráfico en la ciudad. Detectan infracciones y también incidencias o atascos. ¿Y qué hacen con ello? Bueno, aceleran la intervención de los agentes de movilidad, incluso pueden alargar las fases de los semáforos. Se instalaron hace un año y ya tenemos los primeros resultados. Jacobo Jimeno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos cómo funcionan estas cámaras y sobre todo cuéntanos los resultados.
Pues Pilar, te cuento, este procedimiento pionero utiliza la inteligencia artificial para regular situaciones pues problemáticas del tráfico en la capital en tiempo real. Lo hacen a través de cámaras de visión artificial y hasta el momento han funcionado con éxito. Así nos lo ha explicado el delegado de Movilidad de Madrid, Borja Caravante.
El problema de la seguridad vial, de igual manera que se ha reducido en las áreas interurbanas, en las carreteras de una manera muy notable, se ha incrementado en las ciudades, especialmente por esos colectivos o esos modos más vulnerables, especialmente las personas mayores, los peatones, y lo hacemos a través de la inteligencia artificial, a través de la tecnología y la innovación, facilitando esas intersecciones, esos cruces de peatones.
Junto a la seguridad, que es la principal premisa de esta iniciativa, está también la fluidez y el sentido común, pues en claves complejos. Si antes todo giraba en torno al vehículo, estos sistemas permiten también integrar a todos los usuarios de la vía.
Hasta ahora la gestión del semáforo lo que se hacía es a través de las espiras, del número de vehículos que pasaban, y a través de este sistema de cámaras y de vigilancia lo que nos permite es integrar en esos controles, regulación semafórica, a peatones, bicicletas, otros modos de movilidad.
Por ejemplo, si después de un concierto o de partidos en el Metropolitano se detecta que hay más peatones de lo habitual en los pasos de peatones de los alrededores, el sistema automáticamente amplía la duración del semáforo. Lo mismo ocurre con calles comerciales, pues donde se producen aglomeraciones o incluso puede ser eficaz para dar prioridad a vehículos de emergencia en vías de difícil acceso. Así que queda claro que es un ejemplo más de cómo la IA nos facilita la vida.
Quédate que bien. Gracias, Jacobo.
Gracias a ti.
Y aunque parezca mentira, hay cosas que le pueden pasar a nuestros hijos. No es que le pasen a los hijos de los demás. Escucha esto. La policía ha detenido a un camionero de 58 años por contactar con una niña de 13 a la que pedía fotos pornográficas. También quería concertar con ella una cita. La manera de contactar fue poniendo su número de teléfono en los baños femeninos de las estaciones de servicio. El detenido tenía gran cantidad de fotos de pornografía infantil que había conseguido con este método. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estas cosas pasan, ¿qué tenemos que hacer para evitarlas?
Mira, pues podemos hacer mucho, Pilar, desde el entorno escolar, desde las instituciones, pero sobre todo desde el ámbito familiar. Los padres son la primera línea de defensa frente a los ciberdelitos que afectan a sus hijos. María José Abad, de Empantallados .com, una plataforma online que ayuda a padres a educar a los niños en un entorno lleno de pantallas, nos da algunas pistas sobre cómo podemos hacerlo.
A veces el síntoma de alerta es que está muchísimo en su cuarto, que no sale para nada, que solo quiere estar con el móvil. También ahora es un buen momento de comienzo de curso para poner nuevas normas, nuevas, pues por la noche, que el móvil no acceda a la habitación. Si solo consiguiéramos esto, es que habríamos ganado mucho partido.
Mira, pues hay que estar atentos a eso, Pilar. Te doy un dato. El Ministerio del Interior dice que el 85% de las víctimas de ciberdelitos sexuales son menores de edad.
Gracias, Mónica.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Qué pereza cambiar de colchón! Pues con el plan Renove de Colchón Express es facilísimo. Lo pruebas hasta 120 noches, sin riesgos, y pagas en 24 meses. Con el plan Renove de Colchón Express tendrás los mejores precios en Flex, en Mason, Pura, Dunlopillo e Ingravity. Entrega gratis y hasta 120 noches de prueba. Financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. sujeta a aprobación. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2025. Consulta condiciones en tienda o en colchonexpress.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Escuchas Mediodía en COPE, soy Pilar García de la Granja. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE. ¿Con quién? Con Pilar García Muñiz. Team Pilar.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El presidente de los Estados Unidos confirmó ayer el ataque letal contra una lancha tripulada por narcoterroristas pertenecientes a la organización Tren de Aragua. La embarcación, que según anunció el presidente Trump, se encontraba en aguas internacionales, había salido de Venezuela con un cargamento de drogas con destino a Estados Unidos. Si las informaciones que se han ido publicando desde primeros de agosto en la prensa estadounidense son ciertas, este ataque es uno de los muchos que van a producirse a partir de ahora. El despliegue de fuerzas navales frente a las costas de Venezuela no era solo un presagio, sino un indicador. La administración Trump ha decidido emplear al ejército en la lucha contra el narcotráfico. Maduro, al que Trump califica de piloto del tren de Aragua, está en el punto de mira. En la lógica de